Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 10 de enero del año 2017. Hoy vamos a comenzar, hermanos, un estudio bíblico que va a tratar sobre la futura restauración de Israel. Vamos a estudiar una profecía que se encuentra en la Biblia, concretamente en el el libro del profeta Ezequiel, los capítulos del 37 al 48. Todos estos pasajes hablan de la futura restauración de Israel en su tierra. Es el tema que vamos a tratar hoy, un tema profético, y como sabéis, pues hoy la Escuela Bíblica, como siempre, la vamos a tener, en primer lugar, este estudio bíblico, el estudio, y después tendremos la segunda parte, que es la sección de preguntas, comentarios, y ahí ya podrán participar todos los hermanos. Bien, pues para empezar, hermanos, he de decir que el actual Estado de Israel, han de saber todos, este Estado sionista de Israel, fue establecido por Dios mismo en el año 1948. Y fue Dios mismo quien lo estableció como el comienzo del cumplimiento de una impresionante profecía bíblica, la cual es la que vamos a analizar, vamos a estudiar en la escuela de hoy. La futura restauración de Israel es enseñada en muchos pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la clase de hoy vamos a centrarnos especialmente en los capítulos del 37 al 48 del libro del profeta Ezequiel, y vamos a, en primer lugar, analizar el capítulo 37, así que abrid en vuestras Biblias en el capítulo 37 del profeta Ezequiel. Bien, voy a leer la profecía, Ezequiel capítulo 37, que dice lo siguiente: la mano de Yahvé vino sobre mí, y me llevó en el espíritu, y me llevó en el espíritu de Yahvé, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahvé el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos, y vivirán. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahvé, hablé, y lo hice, dice Yahvé. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo llevé santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Como podéis ver, el pasaje es bien claro. El profeta Ezequiel tuvo la visión simbólica de un valle lleno de huesos secos. Todos esos huesos secos que estaban esparcidos por el valle, ¿a quién representaban? Representaban a la casa de Israel, la cual fue esparcida. Todos estos israelitas fueron llevados, fueron esparcidos por el mundo, y en el futuro se convertirán al Señor, reconocerán a Jesús como su verdadero Mesías, y serán tomados todos ellos de las naciones donde estaban esparcidos y serán llevados a su tierra, a la tierra prometida de Israel. Bien, pues observad que esta restauración de Israel ocurrirá en etapas, va a ocurrir por etapas, tal como aparece en la profecía esta de Ezequiel, capítulo 37. La primera etapa de la restauración de Israel comenzó en el año 1948 con la creación del actual Estado de Israel, el actual Estado sionista de Israel. Los huesos secos de la visión esta que tuvo Ezequiel se están empezando a juntar unos con otros, los tendones y la carne están saliendo sobre ellos y la piel está cubriendo esa carne. Pero estos israelitas, fijaos bien, todos estos judíos que fueron a la tierra de Israel no tienen aún vida, no tienen la vida de Dios. Los judíos actuales que viven en el moderno Estado de Israel y gobiernan ese país están muertos en sus pecados y delitos. Israel actualmente es un estado perverso y enemigo del Señor Jesús y de los verdaderos cristianos. Pero atención, en el futuro el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ellos, como vamos a ver después. Y entonces serán completamente restaurados en su tierra y reconocerán que el Dios Padre es Yahvé y que Jesús es el Hijo de Yahvé, el Hijo de Dios, el Mesías. Y es entonces cuando Israel se arrepientan de sus pecados, cuando Dios les limpiará a todos ellos de sus pecados y volverán a ser el pueblo de Dios establecido en la tierra de Israel. Observad que la segunda etapa de esta restauración de Israel consistirá en que Dios enviará su espíritu sobre esos cuerpos muertos y estos vivirán, van a revivir. Se convertirán en una multitud inmensa de israelitas que regresarán por millones y en masa a la tierra de Israel, procedentes de todas las naciones del mundo donde fueron esparcidos por Dios. Esto es muy importante que todos lo entendamos. La futura restauración de Israel no ocurrirá de una sola vez, sino que es un proceso efectuado en dos etapas. Y este proceso va a culminar con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, cuando se ha derramado sobre ellos. Y entonces toda la nación de Israel crean en el Dios Padre y en su Hijo Jesús, que es el Mesías. Y en los siguientes capítulos, que van del 38 hasta el 48, le fue revelado al profeta Ezequiel cómo va a ser esa futura restauración de Israel y cuándo sucederá. Y para ello vamos a estudiar los capítulos 38 y 39 del profeta Ezequiel. Vamos a irnos a Ezequiel 38 y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 23. Dice lo siguiente: vino a mí, sigue hablando el profeta Ezequiel, y dijo: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cush y Fut con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Yahvé el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Yahvé el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Yahvé el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Yahvé, el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que estén sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahvé el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahvé. Y ahora voy a leer el capítulo 39 que sigue, es una secuencia lógica, sigue al capítulo 38 y dice así: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: Así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte. Y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Aves de rapina, de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Yahvé. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Yahvé el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores. Y robarán a los que les robaron, dice Yahvé el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Yahvé el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahvé el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid y reuníos todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Yahvé el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahvé, su Dios. Y sabrán las naciones de la casa de Israel, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, es decir, con el pueblo de Israel, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé el Señor. Bien, pues hasta aquí el capítulo 19, y ahora lo que vamos a hacer es analizar estos dos capítulos que acabo de leer. Mirad, estos dos tremendos capítulos, el 38 y el 39, se enseña lo siguiente. En primer lugar, fijaos que Dios le ordenó al profeta Ezequiel que profetizara contra Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Evidentemente, el nombre de Gog es el nombre simbólico de un futuro líder político y militar enemigo de la nación de Israel. Y la tierra de Magog es sencillamente el país de donde procede Gog. La profecía de Ezequiel dice que Gog es el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Pues bien, voy a leer lo que se dice en internet sobre estas tribus, Mesec, las antiguas tribus de Mesec y Tubal. Dice lo siguiente: Herodoto, el historiador del siglo V, mencionó los hijos de Jafet, Mesec y Tubal. Él identificó estos pueblos con los samaritanos y los moscovitas, que en ese tiempo vivían en la antigua provincia del Ponto, situada al norte de Asia, lo que hoy se conoce como Turquía, el país de Turquía. Josefo, historiador griego del primer siglo de nuestra era, dice que estos pueblos eran conocidos como mosquenos y tobalitas, los cuales se establecieron en Mesec y Tubal respectivamente, y que los escitas vivían en la región montañosa del Cáucaso. Plinio, escritor romano del principio de la era cristiana, dice que Hierápolis fue tomada por los escitas, recibiendo el nombre de Magog, y los temibles pueblos bárbaros llamados escitas se identificaban con el nombre de la tribu. Wilhelm Gesenius, un hebreo del siglo XIX, dice que Mesec fue el fundador de las tribus bárbaras llamadas Moshi, en griego, las cuales habitaban en Moshi, que quiere decir Moscú, Mesec, y se esparcieron por toda Europa. Bien, como podéis ver, Mesec y Tubal eran hijos de Jafet, que era uno de los hijos de Noé. Estos se establecieron después del diluvio en las regiones montañosas del Cáucaso, lo que hoy es el norte de Turquía, y también hace frontera con Rusia. Y por consiguiente, la tierra de Magog, sin ninguna duda, se está refiriendo al territorio de lo que hoy se conoce como Turquía. Y Gog sencillamente será el líder de esta nación que va a liderar la futura invasión a Israel. Fijaos que el verso 6, el Ezequiel capítulo 38, verso 6 y el verso 15, dice que Gog vendrá de los confines del norte. Los confines del norte, por lo tanto, la tierra de Magog se encuentra en las partes remotas, en los confines del norte de Israel. Si miráis en un mapa, esos confines del norte se refiere al territorio de Turquía, también se podría referir a Rusia, que coincide con esta región. Los confines del norte, pues llegaríamos hasta el territorio ruso. Por lo tanto, Magog, la tierra de Gog, podría referirse o bien a Turquía o bien también a Rusia. Fijaos también que la profecía de Ezequiel dice que habrá otras muchas naciones que van a acompañar a Gog en esa futura invasión de Israel. Y una de esas naciones va a ser Persia, la denomina Persia, que es el antiguo nombre de Irán. Hoy se llama Irán y antiguamente se llamaba Persia. Irán, por lo tanto, será una de las naciones aliadas de Turquía, que se coaligarán para intentar destruir el moderno Estado de Israel. Hoy en día, como sabéis, Irán es aliado de Turquía. Irán pues ha declarado muchas veces que desea la destrucción total del Estado sionista de Israel. Y por ello se está armando con armas nucleares, para un futuro ataque juntamente con Turquía cuando decidan invadir Israel. En tercer lugar, observad que la profecía de Ezequiel dice que esta invasión de Rusia, o de Turquía, mejor dicho, y de sus aliados, ocurrirá años después de la creación del Estado de Israel, años después del regreso de los israelitas a la tierra prometida. Y además, la invasión va a ocurrir en un momento en que Israel, fijaos bien, estará viviendo confiadamente en paz con sus enemigos árabes. Así lo leemos en Ezequiel 38, verso 8, donde se dice bien claro que esta invasión va a ocurrir en un momento en que Israel estará viviendo en paz con sus enemigos árabes. Esto es muy interesante. La creación del moderno Estado de Israel, que comenzó en el año 1948, como sabéis, desde esa fecha, pues cientos de miles de judíos o de israelitas han regresado a la tierra de Israel. Sin embargo, el Estado de Israel ahora, actualmente, como sabéis, no vive confiadamente y en paz con sus enemigos árabes, sino que están constantemente en un estado militarizado, en constante tensión y conflicto con sus enemigos árabes. Esto significa sencillamente que Israel ha de conseguir un tratado de paz con los palestinos y con los árabes, creándose en Israel un estado de paz y confianza con los árabes. Cuando esto suceda e Israel se sienta en paz y seguridad, entonces es cuando sus archienemigos, como son Turquía, Persia y otras muchas naciones, decidirán atacar a Israel para intentar destruirla y apoderarse de todas sus riquezas. Fijaos que en Ezequiel 38, verso 9, se dice que estos ejércitos enemigos de Israel van a venir como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Esta expresión indica que esa invasión militar a Israel va a proceder del aire, va a venir por el aire, va a ser una invasión aérea, ya que las nubes y las tempestades vienen por el aire. De modo que va a ser una invasión masiva aérea que va a caer sobre todo el territorio de Israel. Todos esos ejércitos diferentes, de diferentes naciones, van a invadir Israel por el aire y ocuparán todo el actual estado de Israel. Y cuando estos enemigos de Israel hayan descendido sobre los montes de Israel, es cuando la ira de Dios se va a encender. La profecía de Ezequiel que he leído dice que entonces habrá un gran terremoto en todo Israel. Así lo leemos en Ezequiel 38, versos 18 al 20. Y seguidamente ocurrirá algo asombroso. Los propios ejércitos invasores enemigos de Israel se van a matar los unos a los otros. Esos ejércitos invasores serán de diferentes naciones y a causa de ese gran terremoto en Israel, esos ejércitos se llenarán de terror y de confusión y sus armas las utilizarán para matarse entre ellos mismos, tal como dice la profecía. Vamos a leerlo en el verso 21, Ezequiel 38, 21, dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahvé el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, es decir, se van a matar entre ellos mismos todos estos ejércitos invasores. Y a continuación el Señor Yahvé enviará lo siguiente contra estos ejércitos invasores. Dice el versículo 22, Ezequiel 38, 22, yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Como podemos ver, Dios les enviará pestilencia, es decir, les va a enviar plagas, o por ejemplo el cólera o la peste, seguido una gran lluvia torrencial y una caída de piedras de granizo, además de fuego y azufre. Todas esas tropas internacionales que invadan Israel serán totalmente exterminados por Dios en los montes de Israel. Rusia y sus países aliados, o Turquía mejor dicho, y sus países aliados, enemigos de Israel, van a sufrir una espantosa derrota militar dentro de la nación de Israel. Y de esta manera el Señor Yahvé va a ser santificado, será engrandecido y conocido en todas las naciones de la tierra, y sabrán que Él, el Dios Padre, el Creador de todas las cosas, es el Señor Yahvé. Así lo leemos en Ezequiel 38, 23. Y esta expresión es tremendamente importante. Se repite varias veces en esta profecía de Ezequiel. Israel y todas las demás naciones de la tierra sabrán que el Dios de Israel es Yahvé. Cuando estas naciones sean destruidas en los montes de Israel. Observad lo que dice. ¿Quién era el Dios que hablaba a través de los profetas hebreos? ¿Quién era este Dios? Era el Dios Padre, era el Padre Celestial. Vamos a leerlo en este importante pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, como podéis ver, era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel. El Padre Celestial. Él es Yahvé. El Padre Celestial es Yahvé. Y esto un día lo van a saber no solo Israel, sino todas las naciones. Cuando en Ezequiel 38 leemos que Israel y las demás naciones sabrán que Él es Yahvé, es decir, que el Padre Celestial es Yahvé, lo que significa es sencillamente que sabrán que el Dios Padre es el Dios de Israel, Yahvé. Todas las naciones conocerán entonces que el Padre del Señor Jesucristo es Yahvé y que nuestro Dios Padre nos ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Es entonces cuando comenzará, fijaos bien, la restauración espiritual de la nación de Israel. Entonces todos estos israelitas que habrán regresado a la tierra de Israel se van a arrepentir genuinamente de todos sus pecados e iniquidades. Y es entonces cuando el poder de Dios, el Espíritu de Dios, será derramado sobre todos ellos, sobre todo Israel. Es a partir de ese día cuando todos los israelitas de las 12 tribus de Israel, que estén dispersos por todas las naciones, habrán por tanto regresado a la tierra prometida, a Israel. Y ahora vamos a hablar sobre cuándo sucederá esta invasión a la nación de Israel. Algunos pretenden hacernos creer que esta invasión de Israel ocurrirá durante el milenio mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Otros incluso dicen que va a ocurrir después del milenio. Sin embargo, eso es absolutamente falso. Mira, como voy a demostrar seguidamente. Es totalmente imposible que esta invasión de estas naciones a Israel suceda durante el milenio. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que durante el milenio Jesús y sus santos mártires estarán reinando sobre la tierra e Israel ya estará restaurado totalmente. Sin embargo, la invasión mencionada ahí en Ezequiel 38 y 39 sucederá antes del milenio, es decir, antes de que Jesús y sus santos mártires estén reinando sobre las naciones de la tierra. Después del milenio tampoco ocurrirá esta invasión a Israel, ya que después del milenio sencillamente lo que va a existir es un nuevo planeta, es decir, un nuevo cielo y una nueva tierra, y ya no existirá la muerte, como leemos en Apocalipsis 21:4. Sin embargo, fijaos que en Ezequiel 38 y 39 sí que se dice bien clarito que la muerte existirá, ya que todos esos enemigos de Israel serán destruidos y muertos. Y durante 7 años Israel estará quemando las armas de estos ejércitos invasores, las utilizarán como combustible. Por lo tanto, decir que esta profecía de Ezequiel 38 y 39 se cumplirá después del milenio es totalmente un disparate. Algunos suelen citar Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9, y dicen que esta profecía del Apocalipsis se refiere a la profecía de Ezequiel 38 y 39. Sin embargo, esto es otro disparate total, es un gran error. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que son dos profecías totalmente diferentes. Se cumplirán en tiempos totalmente diferentes. La profecía de Ezequiel 38 y 39, fijaos que no menciona por ninguna parte que Satanás será soltado de su prisión, pero la de Apocalipsis sí. La profecía de Ezequiel 38 y 39 no dice por ninguna parte que Satanás y millones de personas rodearán la ciudad de Jerusalén, es decir, la ciudad amada, sino que Ezequiel dijo que Gog, no Satanás, sino Gog, y sus naciones aliadas invadirán Israel, pero no dice por ninguna parte que rodearán la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, la profecía de Apocalipsis dice que Satanás y millones de personas que se aliarán con Satanás, se unirán al diablo, sí que rodearán la ciudad de Jerusalén al final del milenio para intentar destruir el gobierno mundial de Cristo y de su iglesia. En la profecía de Ezequiel 38 y 39, Jesús no estará reinando sobre Jerusalén ni el mundo cuando estas naciones, lideradas por Gog, invadan Israel. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 9, Jesús y sus santos mártires al final del milenio sí que estarán gobernando el mundo. Por lo tanto, esa doctrina de que ambas profecías, la de Ezequiel y la del Apocalipsis, se refieren a lo mismo, es una falsedad, es un disparate. Son dos invasiones totalmente diferentes que ocurrirán en tiempos muy diferentes. La invasión mencionada en Ezequiel 38 y 39 va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y la de Apocalipsis ocurrirá al final del milenio, es decir, al final del gobierno mundial de Cristo sobre la tierra. Y respecto a los nombres de Gog y Magog mencionados ahí en Apocalipsis 20, versículo 8, sencillamente significa que Turquía como nación seguirá existiendo al final del milenio, pero de ninguna manera significa que Apocalipsis capítulo 20 sea la misma profecía de Ezequiel capítulos 38 y 39. Pues como he demostrado, son dos profecías totalmente diferentes que se van a cumplir en tiempos muy diferentes. Por consiguiente, si la profecía de Ezequiel 38 y 39 no sucederá durante el milenio ni después del milenio, entonces, ¿cuándo se va a cumplir esta profecía de Ezequiel? Pues sencillamente va a ocurrir antes del milenio, cuando una parte de Israel esté viviendo en paz y en confianza en la tierra de Israel. Ya que fijaos que la profecía dice bien clarito que Gog y sus aliados invadirán Israel cuando estos israelitas estén viviendo en paz y seguridad en sus ciudades. Vamos a leerlo en Ezequiel 38:8. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Como podéis ver, el Estado de Israel en ese momento va a estar morando confiadamente, sin guerras contra sus enemigos árabes. Y es entonces cuando Gog aprovechará esa confianza, esa paz que habrá en Israel, para intentar destruir el Estado de Israel. Va a intentar destruir con todas estas naciones aliadas el Estado de Israel. Y esto significa sencillamente que Israel va a conseguir la paz con los palestinos y los árabes. La ciudad vieja de Jerusalén, junto con el monte del templo, va a ser entregada a los gentiles, es decir, a los palestinos, los cuales la convertirán en la capital del nuevo Estado palestino. Todos estos gentiles van a hollar la ciudad de Jerusalén durante 1260 días, que corresponden a los 42 meses del reinado de la bestia, como leemos en el libro del Apocalipsis. Y esto traerá la paz entre Israel y los palestinos. Y entonces Israel se va a sentir seguro, creyendo haber entrado en una nueva era de paz y de seguridad. Sin embargo, esta falsa paz y confianza de Israel va a ser aprovechada por Gog y sus naciones aliadas, como por ejemplo Irán y otros muchos países, para invadir Israel por el aire, como hemos visto en el estudio de la profecía. Pero como ya hemos visto, todos estos ejércitos invasores serán totalmente destruidos por Dios mismo en los montes de Israel. Y es a partir de entonces cuando Israel y las naciones van a conocer que el Dios Padre es Yahvé, el Dios de Israel. Y millones de israelitas de las 12 tribus saldrán entonces de todas las naciones y regresarán a la tierra de Israel, serán llevados a la tierra de Israel. Esto encaja perfectamente con lo que leemos en el libro del Apocalipsis, donde se mencionan a los 144.000 sellados cristianos de las 12 tribus de Israel. Estos 144.000 israelitas sellados serán procedentes, repito, de las 12 tribus de Israel, serán las primicias para Dios y para Cristo. ¿Qué significa eso de que ellos serán las primicias? Pues sencillamente que ellos serán el primer grupo de verdaderos israelitas cristianos que van a regresar a la tierra de Israel. Y bueno, luego si leéis vosotros los otros 8 capítulos, los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel, veréis de lo que se habla ahí. Ahí se habla del futuro templo, se describe un templo tremendo que va a ser construido en Jerusalén, desde el cual va a estar reinando el Mesías, el Señor Jesús. Ahí se describe con todo lujo de detalles cómo va a ser ese templo y lo que se va a hacer ahí, etcétera, etcétera. Son 8 capítulos dedicados a este tema. Este templo de Dios va a ser construido en Jerusalén cuando ya la nación de Israel se haya arrepentido de todos sus pecados y Dios los haya llevado a la tierra de Israel. Entonces, cuando el propio David, el rey David, reinará sobre ellos, y como vimos cuando hemos estudiado Ezequiel 37 hace unos minutos, pues ahí se dice bien claro que el propio rey David será rey sobre ellos. Habrá un nuevo templo en Jerusalén y desde ese templo estará reinando sobre el mundo entero el Señor Jesús, el Mesías. Resumiendo, y ya para terminar, pues es decir que Ezequiel 37 es una visión simbólica que representa la futura restauración de Israel. Pero esa restauración, como dije, va a ser por etapas. Los huesos secos esparcidos por el valle, mencionados aquí en el capítulo 37, que le fueron mostrados al profeta Daniel, Ezequiel, no son huesos literales. No se trata de una resurrección literal de los muertos, sino de la resurrección de Israel, cuando sean tomados de todas las naciones y llevados a la tierra de Israel. Esta profecía de Ezequiel capítulo 37 como dije, comenzó a cumplirse en el año 1948, cuando se creó el moderno Estado de Israel. Los israelitas que están ahora viviendo en Israel se encuentran en un estado de muerte espiritual, de incredulidad. Porque esta es la primera etapa de esa restauración de Israel. La primera etapa es que serían llevados a la tierra de Israel en un estado de incredulidad. Por eso es que la inmensa mayoría de los israelitas que viven en este país, pues no creen en Jesús. Están en un estado de incredulidad. Están muertos en sus delitos y pecados. En segundo lugar, fijaos que en Ezequiel 38 y 39 se describe la segunda etapa de esta restauración de Israel. La segunda etapa. Esta segunda etapa de la restauración de Israel se va a cumplir cuando Gog, este líder político-militar, al que se le llama Gog en la Biblia, junto con otras muchas naciones enemigas de Israel, invadirán el Estado de Israel para intentar destruirlo. Lo harán en un momento en cuando los israelitas, Israel, estén viviendo en un estado de paz y de confianza con sus enemigos árabes. Fijaos que en tercer lugar, Gog y sus ejércitos, así como los ejércitos de otras muchas naciones, van a ser totalmente destruidos de forma milagrosa por Dios en los montes de Israel. Dios también enviará fuego sobre todas esas naciones enemigas de Israel. Y es a partir de entonces, cuando Israel y todas las naciones del mundo sabrán que el Dios Padre es Yahvé, el Dios de Israel. Y comenzará la segunda etapa de la restauración de Israel, es decir, la nación de Israel se van a arrepentir, todos los judíos se van a arrepentir genuinamente de sus pecados. 144.000 israelitas de las 12 tribus de Israel serán los primeros en hacerse verdaderamente cristianos, seguidores del Señor Jesús, y todos los israelitas que estén dispersos por todas las naciones de la tierra regresarán entonces a la tierra de Israel. Y Dios el Padre va a derramar de su Espíritu, el Espíritu Santo, sobre todo Israel, tal como dijo el apóstol Pablo en estas palabras, cuando dijo que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Vamos a leerlo en este texto. Y ya con este pasaje termino el estudio bíblico. Es en Romanos capítulo 11, versos 25 y 29, dijo el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, aquí está hablando pues a la iglesia de Roma, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Fijaos que aquí Pablo no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Todo Israel será salvo. Se van a arrepentir de sus pecados y van a creer en Jesús. Y sigue diciendo Pablo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios sigue amando al pueblo de Israel. Y un día ellos, ahora que son enemigos de Cristo, que son enemigos de los cristianos, que son malvados, están muertos en sus pecados y delitos, se van a arrepentir genuinamente de todos sus pecados, sobre ellos va a ser derramado el Espíritu de Dios, y es entonces cuando serán completamente sanados y restaurados en su tierra prometida, en la nación de Israel. Y esto va a ocurrir, evidentemente, cuando ya Cristo venga en gloria, ocurra el fin del mundo y comience el milenio, es entonces cuando Israel estarán en su tierra, habrán sido llevados a su tierra, se reconstruirá, será construido un nuevo templo maravilloso ahí en la tierra de Israel, y desde ese templo el Mesías, Jesús, gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Vemos hasta aquí el estudio bíblico. Si queréis hacer comentarios o preguntas que tengáis, pues las podéis hacer. Ahí pues entramos ya, por tanto, en la segunda sección, en la parte de preguntas y comentarios.
Soy Aguada de Galicia y muchas gracias, hermano, por este estudio, exhaustivo análisis A decir verdad, estos dos capítulos estaban un poco oscuros para mí, y hasta este estudio, que está, parece esto mucho más dilucidado, y quería preguntarte cómo encaja esto, con esa protección, con esa huida al desierto que dice, y protección y alimentación física y espiritual de la mujer durante 1260 días.
Gracias, hermano, por la pregunta, hermano Aguada. Sencillamente, esa mujer que escapará en el desierto, todos estos israelitas que van a regresar a la tierra de Israel, pronto van a regresar, van a salir de esa hija de Babilonia que estoy mordiendo el otro día, que se refiere a los Estados Unidos, van a regresar a la tierra de Israel. Y muchos de ellos, cuando lleguen a Israel, tendrán que escapar a un lugar en el desierto. Cuando comienza el reinado de la bestia, durante esos 3 años y medio van a tener que escapar a un lugar en el desierto donde van a ser protegidos por Dios y van a ser alimentados tanto física como espiritualmente durante esos 1260 días. Todos estos israelitas, esta nación de Israel, estos israelitas, que es la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Millones de judíos, de israelitas que actualmente viven en Estados Unidos, que no son cristianos, evidentemente, son judíos religiosos, ortodoxos, religiosos, pues son los que formarán un día esta mujer que escaparán a ese lugar en el desierto. Es ahí donde van a ser protegidos, van a ser alimentados, van a ser adoctrinados con la verdadera doctrina, y son ellos, de ahí van a salir también, por ejemplo, de todos estos israelitas que regresarán a Israel, van a salir esos 144.000 sellados. Que serán israelitas, serán de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Y van a seguir a Jesús, es decir, van a ser verdaderos cristianos. Van a salir de todos estos millones y millones de israelitas que van a regresar dentro de poco, van a ir a vivir a la tierra de Israel.
Antes de que sean allí protegidos en el desierto durante esos 3 años y medio, ya se convertirían, ¿no?, al cristianismo. ¿No es así, hermano Martínez? O sea, primero esos 144.000 que aparecen ahí en Apocalipsis 14 y luego el resto.
Sí, los 144.000 sellados van a ser, como dice el Apocalipsis, las primicias, es decir, van a ser los primeros israelitas. Luego vendrán muchos más que se van a hacer cristianos. Luego está el grupo de la mujer que van a escapar a un lugar en el desierto, no serán cristianos, serán israelitas, serán judíos religiosos, israelitas, que van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos. Esos judíos van a ser alimentados, fijaos bien, dicen que van a ser sustentados, alimentados, dice el Apocalipsis. ¿Con qué van a ser alimentados? Solamente físicamente, no, también espiritualmente. Es decir, se les va a predicar la verdadera, se les va a enseñar la verdadera doctrina. Esa será la mujer de Apocalipsis 12. Luego está el grupo de los 144.000 sellados, que esos sí que serán cristianos durante ese tiempo, efectivamente. Pero la mujer de Apocalipsis 12 sencillamente serán israelitas, no serán cristianos, sino que después sí, después creerán en el Mesías, creerán en él, pero ahí van a ser alimentados, dice la Escritura. Esa mujer de Apocalipsis 12 no serán cristianos cuando escapen a ese lugar en el desierto, sencillamente van a ser israelitas, pero religiosos que creen en la ley, creen en la Torá, todavía no creen en Jesús como el Mesías. Sin embargo, después sí que creerán. Cuando venga Cristo, todo Israel será salvo. Y sin embargo, los 144.000 sellados serán un grupo de cristianos israelitas, serán el primer grupo, la primera cosecha, las primicias, y luego es cuando al final, ya sí, todo Israel será salvo, como dijo Pablo. El apóstol Pablo dijo que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Efectivamente, hermano Aguada, los 144.000 van a ser los primeros, ellos serán las primicias, así lo llama el Apocalipsis. Dice, estos son las primicias, serán el primer grupo de israelitas. Y luego al final habrá otra gran cosecha, habrá una gran cosecha, vendrán los demás, la gran cosecha que menciona la profecía, en la cual todo Israel será salvo. Pero los 144.000 serán los primeros israelitas verdaderamente cristianos que van a seguir a Cristo. Será en la primera cosecha y luego al final todo Israel será salvo, como dijo el apóstol Pablo. Y esa es sencillamente la futura restauración de Israel que se menciona en el Antiguo Testamento, como por ejemplo los pasajes que hemos estudiado hoy, Ezequiel capítulos 37, 38 y 39. La restauración de Israel es lo que dijo Pablo, lo que enseñó el apóstol Pablo, cuando dijo que al final todo Israel será salvo. Efectivamente, durante ese tiempo, durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio, Israel va a estar viviendo en su tierra, ahí en paz con los palestinos, con los árabes. Y es en ese tiempo cuando Gog intentará destruir la nación de Israel. Esa invasión militar, esa invasión de Gog, vamos, seguro, va a ocurrir durante el reinado de la bestia. Durante el reinado de la bestia. Es decir, antes de la segunda venida de Cristo. Es cuando van a intentar destruir Israel, cuando ocurra esa invasión. Y una vez que sean destruidos los enemigos de Israel, es cuando comenzará la restauración espiritual de la nación de Israel. Es cuando comenzarán a convertirse al Señor Jesús. Bueno, también he de aclarar que Gog, este personaje de Gog mencionado en esos pasajes de Ezequiel, no se refiere a la bestia. Son dos personajes totalmente diferentes. La bestia no es Gog. La bestia va a ser, cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser apresada juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y los dos serán arrojados vivos al lago de fuego. Sin embargo, Gog va a morir en los montes de Israel y serán sepultados ahí en un lugar, en un gran cementerio, ahí donde van a ser sepultados Gog y todos sus ejércitos. Por lo tanto, se refiere a dos personajes muy diferentes.
Hermano, estas verdades no tienen nada que ver con lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, o al menos una parte del sistema iglesiero apóstata, de la teoría del reemplazo, de que la iglesia, de que ya no hay Israel, de que Israel ya no, no está totalmente fuera de los propósitos de Dios, y que por tanto fue reemplazado a la iglesia de Cristo, que es el Israel espiritual. Esto es una patraña total. Esto no tiene, o sea, tratan de fundamentarlo descontextualizando, desvirtuando unos pasajes, quitando de aquí, quitando de allá, en fin, como hacen con otras muchas cosas.
Efectivamente, hermana Aguada, la teoría del reemplazo, realmente quien se la inventó fue la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Y luego hay otras muchas sectas, iglesias falsas, pues que enseñan la misma mentira. Pero jamás la Iglesia ha reemplazado a Israel, de ninguna manera. Son dos pueblos diferentes. Israel es Israel y la Iglesia de Cristo es la Iglesia de Cristo. Nadie ha reemplazado a nadie. Entonces esa patraña de teología del reemplazo, lo llaman ellos, es la que enseña falsamente la Iglesia Católica Romana y algunas sectas protestantes, y también otros tipos de iglesias. Dicen que la Iglesia ha reemplazado a Israel, que ahora la Iglesia es el Israel espiritual, dicen ellos. Eso es una absoluta falsedad, es una patraña, eso es totalmente diferente a lo que enseña la Biblia. Cuando Pablo habló de Israel, se refería a Israel. Al final Israel, todo Israel será salvo. Se estaba refiriendo a la nación de Israel. No estaba hablando de la iglesia por ninguna parte. Estaba hablando de Israel. E igual el estudio que hemos tenido hoy, la escuela bíblica de hoy, cuando hemos hablado de Ezequiel 37, 38 y 39, ¿a quién está hablando? ¿Se está refiriendo a la iglesia? No, está hablando de Israel, de la nación de Israel, de su futura restauración. Cuando ellos se arrepientan de todos sus pecados, sobre ellos se ha derramado el Espíritu de Dios y sean llevados por millones a su tierra, la tierra prometida, la tierra de Israel. No tiene que ver nada esto con la iglesia de Cristo. Entonces la teología del reemplazo es una doctrina diabólica, es una doctrina falsa, una doctrina totalmente perversa, inventada por la madre de las rameras, por Roma, y que, bueno, de ahí pasó pues alguna de las sectas de salidas de Roma. Yo estoy convencido que la marca de la bestia, porque va a ser una marca, va a ser un sello, va a ser una de esas estrellas satánicas, una estrella satánica de seis puntas, que es la que se encuentra en la bandera del Estado de Israel, y es la que utilizan estos hijos del diablo, como David, demonio, etcétera, etcétera, falsos pastores, evangelocos. Utilizan también este símbolo satánico, lo llaman ellos la estrella de David, pero eso es una burda mentira, porque el rey David jamás utilizó ese símbolo satánico de una estrella de seis puntas. Es un símbolo satánico, se encuentra codificado el número 666, como he demostrado antes en el mensaje que envió.
Hermanos, ahí os he dejado esa magnífica página web para que conozcáis toda la verdad sobre este asunto de la famosa estrella de seis puntas, esa estrella satánica utilizada por los judíos apóstatas. Leed esa información, es buenísima. Vais a encontrar cuál es el verdadero origen de esa estrella satánica que utiliza la sinagoga de Satanás y hijos del diablo como David demonio, etcétera, etcétera. Esa, hermanos, será la marca de la bestia. Esa es la razón por la cual, una de las razones por la cual Dios esparció a los israelitas apóstatas, los esparció, los echó fuera de la tierra de Israel, por llevar a ese ídolo, esa estrella de seis puntas. Ahí tenéis la información completa en esa página que os he enviado, para que conozcáis cuál es el verdadero origen de este símbolo satánico.
El J. Benítez es un divulgador al servicio del sistema, al servicio de tener el mayor número de compradores. Cuantos más personas me compren mi producto, mejor. Es una cosa parecida a Iker Jiménez. Son divulgadores de lo esotérico, de lo oculto, de lo que está oculto, críptido, y lo son entre comillas. Siempre, nunca al servicio de la verdad objetiva, sino al servicio de las masas. De las masas, para tener audiencia, para tener más ventas y más dinerito al bolsillo. Y por eso es gente que hoy dice una cosa, mañana sí tiene que cambiar porque el sistema... la mentalidad de la gente va cambiando, cambia y hizo otra cosa. Ese es J. Benítez.
Bueno, para el que no lo sepa, J.J. Benítez, aunque aborrezca la Iglesia Católica Romana, pero también enseña a este hijo del diablo que lo que enseña el Nuevo Testamento, los evangelios, es la mayoría manipulado, la mayoría falso. Él se inventó esa saga de libros, esa historia llamado Caballo de Troya, que es absolutamente diabólico, satánico. Ahí el Jesús que aparece ahí en esas novelas es muy diferente al Jesús que aparece en el Evangelio. Entonces J.J. Benítez rechaza el Nuevo Testamento.
Lo que pasa, hermano Johnny, es que también David Demonio, afirma aborrecer a la gran ramera. Y sin embargo, forma parte de una de sus hijas. Y predica las mentiras satánicas que predica. Y es un putero. Es decir, un fornicario. O sea que el Satanás sabe muy bien cómo tiene que hacer las cosas.
Y además, JJJ, el JJ Benítez, este ufólogo periodista, rechaza y detesta al Dios Padre. Es decir, al Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Al Señor Yahvé, al Padre. Él dice que ese no es el Dios verdadero. Dice que el Padre Celestial, que no es Yahvé, no es el Dios de Israel, y eso solamente lo enseñan los hijos de Satanás. J.J. Benítez, él dice que cree en Jesús, que le gusta mucho el personaje de Jesús, pero el Jesús en el que él cree no es el mismo Jesús mencionado en el Nuevo Testamento. Es un Jesús falso, un Cristo falso que él se ha inventado, y que el mismísimo Satanás, el padre de J.J. Benítez, pues le ha engañado, le ha metido en la cabeza a ese falso Cristo, y es lo que enseña. Enseña que el Dios de Israel no es el Padre Celestial. Y esa es una de las mayores mentiras de Satanás. El propio diablo, el dragón, cuando desciende a la tierra con sus ángeles, va a enseñar exactamente la misma doctrina que enseña este hijo del diablo llamado J.J. Benítez. Todos aquellos que enseñan que el Dios de Israel es Satanás, eso mismo es lo que va a enseñar el diablo cuando descienda aquí a la tierra, para engañar al mundo entero.
Y ahora que estamos hablando de esto, hermano Martínez, me viene a la cabeza a alguien que creo que tú también conoces, que es otro hijo de Satanás, que empezó a divulgar que los dioses son malvados, son malos todos, y que uno de los peores es Yahvé, el dios de Israel, que se llama Salvador Freisedo, y que, si no recuerdo mal, fue jesuita, sacerdote jesuita. Y por eso todos aquellos que estemos diciendo todo lo contrario, a saber que la verdad indiscutible es que Yahvé, el Dios de Israel, es nuestro Dios y que es el Dios verdadero, pues nos rebanarán el pescuezo, obviamente con mucho gusto, ya que morir por el poderoso supremo es sin duda alguna una honra.
Efectivamente, hermano Aguada, Salvador Freixedo, que fue un jesuita, él escribió un libro muy famoso que se llama Defendámonos de los dioses y en especial del Dios de Israel, de Yahvé. Realmente Salvador Freixedo aquí en España fue, yo creo que fue el primero en enseñar esta doctrina perversa, satánica, diabólica, de que el Dios de Israel no es el Padre Celestial, sino que es Satanás. Esa doctrina perversa, el jesuita Salvador Freixedo, pues se la inculcó a JJ Benítez y a muchísimos más. Por ejemplo, a José Luis Camacho también, el de Mundo Desconocido, punto es, pues al José Luis Camacho, a este, pues también enseña exactamente lo mismo, y esa va a ser la religión que Satanás va a traer aquí a la tierra cuando descienda con sus ángeles. Enseñar que el Dios de Israel es Satanás, que la Biblia es satánica y que a los cristianos, por tanto, hay que exterminarlos. Eso es lo que va a traer el diablo cuando dentro de poco descienda aquí a la tierra con sus ángeles malvados. Es decir, los grises, los ángeles de Satanás son los enanos cabezones. Estos grises, esos están al servicio del diablo. Sí, el único bueno libro buen libro que tiene JJ Benítez, el de la Sábana Santa, nada más, porque lo demás que tiene es en basura.
El diablo es un erudito en las escrituras, ¿no? Se sabe de memoria la Biblia. Y utiliza a este utensilio suyo, llamado este neoecumenista, que ha practicado a ritos del judaísmo satánico de hoy, que llama a los judíos anticristianos hermanos, que ha dicho que el sacrificio de Jesús en el madero es el fracaso de Dios, la historia del fracaso de Dios, con cara de asco, para más inri, y que jamás ha denunciado abiertamente y en público el mariconismo, al contrario. Ahora no es extrañar que se ha utilizado otra vez más por Satanás para impresionar a la gente con elementos relacionados con la marca de la bestia. ¿Qué es de esperar? ¿Qué es de esperar de este engendro del diablo? Pues pues evidentemente el esparcimiento del veneno diabólico, que es lo que hace. Todo cuanto diga este hijo de puta, es decir, de esa puta espiritual de la que procede, será un utensilio de Satanás. Yo de hecho creo firmemente que Satanás mismo posee su cuerpo, el cuerpo de este hombre. Estoy convencido de ello, para preparar a las masas, porque estoy firmemente convencido que este sujeto es esa segunda bestia o falso profeta, ya que todo parece encajar como las piezas de un puzzle. Y él trata siempre de contentar a las masas. Y evidentemente lo que querrá es que a su debido tiempo todo se ponga en la marquita. Entonces, pues, tratará de distorsionar las escrituras para decir cualquier barbaridad, que es lo que el enemigo quiere, para que preparará a las masas para que en el futuro se pongan esa marquita. Pero naturalmente a nosotros este hijo de Satanás en la tierra no nos engaña. A nosotros con nosotros no puede. Ni él ni ningún otro. Naturalmente. Y recordemos que Satanás utilizó las escrituras para tentar a Jesús, ahí en Mateo capítulo 4. Por tanto, no nos sorprende que ahora otra vez Satanás, bueno, ahora no, ahora y siempre, lo hace también con los evangelocos, ¿eh? Y por tanto, con, bueno, en fin, con cualquier otra, el atalayadismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y máxime con este primogénito suyo, por así decirlo, llamado Jorge Mario Bergoglio. La distorsión, la manipulación satánica descarada. Ese sujeto que escribe, que puso ese artículo ahí, que no me acuerdo era el nombre de este hijo de Satanás, ha sido refutado. Ese artículo suyo de ¿Por qué la Tierra es redonda para retrasados mentales? Ha sido refutado en un vídeo de el Pirulanducci. Ha sido totalmente refutado en lo que pretende basarse el tema este de este filósofo que vivió en el siglo, creo que es el siglo III antes de nuestra era o así que estableció. Bueno, pues ha sido refutado por un vídeo de Pirulanducci, que además lo tengo grabado yo. Y buscar ahí, voy a verlo, pero buscar ahí porque ha sido refutado totalmente y me consta totalmente que así ha sido. Voy a ver el vídeo o a parar el título del vídeo donde el Pirulanducci refuta a ese señor y os lo paso ahí el título para que lo veáis.
Muy buenas tardes, saludos a todos los hermanos, saludos mi estimado hermano Tito, excelente clase bíblica de hoy, estoy escuchando tus audios, todavía no termino de escucharlos todos, pero según tengo entendido que en estos tiempos Israel está gobernado por los religiosos falsos satánicos. Y según estoy entendiendo que en las profecías va a ser en el futuro que va a ser restaurado Israel por el verdadero Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, que es Yahvé. Entonces, según tengo entendido que va a ser restaurado la tierra de Israel, me imagino que van a ser también resucitado los muertos, me imagino que los que han cometido delitos de pecados, los que se arrepienten van a ser purificados y va a reinar la paz en el futuro de pues la iglesia de Cristo, pues Israel. Gracias y paz. Saludos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. No es
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.